Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Descarta el secretario de Marina, almirante Raimundo Pedro Morales, la presencia de drones para uso criminal en la frontera con Estados Unidos. Esto luego de ser señalado por autoridades norteamericanas sobre posibles ataques al país vecino del norte.
Bueno, los drones que utiliza la delincuencia son drones comerciales que compran en áreas de recreación y que los le pone a veces y que se han usado en algunas áreas para sus usos criminales, pero no se ha detectado que ese tipo de drones estén en la frontera. O sea, hubo, como dijo la señora presidenta, alguna formación de alguno que lo vieron del lado mexicano, no ha cruzado al otro lado, pero la colaboración que tenemos con el gobierno de Estados Unidos es amplia y completa.
Y en medio de la polémica por la orden de aprehensión girada en contra de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, en el gobierno de Adán Augusto López, el grupo parlamentario de Morena en San Lázaro descartó la posibilidad de crear una comisión para investigar al coordinador parlamentario del partido Guinda en el Senado. Escuchemos la voz de Arturo Ávila, vocero de los diputados de Morena.
El tema del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco lo hemos dicho con mucha claridad, que se investigue hasta donde sea, tope hasta donde tope. Nosotros ya lo que hicimos como gobierno morenista fue iniciar una carpeta de investigación, ya se emitió una orden de aprehensión, ya hay una ficha roja y hemos mandado un mensaje muy claro de que nosotras y nosotros no somos iguales.
Asegura el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, que es una prioridad y una responsabilidad reforzar todos los servicios consulares para apoyar y velar por los derechos humanos de los connacionales en los Estados Unidos.
Instrucción que tenemos de reforzar todos nuestros servicios consulares para apoyar y velar por los derechos humanos de nuestras y nuestros connacionales en los Estados Unidos. Esta no solo es una prioridad, sino es una responsabilidad y no cejaremos hasta que todas y todos los que lo requieren en estos momentos reciban los apoyos y los servicios consulares a los que tienen derecho, incluida, si es el caso, la asesoría legal.
En el marco del operativo Liberación que se llevó a cabo en el Estado de México contra la extorsión, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que fue muy importante, ya que hubo detención de personas, en parte de ello se debe a las denuncias al teléfono 089 contra este delito y una investigación previa. Sin embargo, al menos 13 municipios del Edomex, entre ellos Valle de Bravo e Ixtapan de la Sal, se registraron bloqueos y agresiones contra autoridades por parte de pobladores locales. Aquí la voz de la mandataria, Claudia Sheinbaum.
Fue un operativo muy importante, ya lo van a informar, muchos inmuebles y muchas personas detenidas, particularmente hacia el sur del Estado de México. Participó las autoridades del Estado de México, particularmente la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad, con el apoyo del Gobierno de México. Tiene que ver, entre otras cosas, con las denuncias al 089, que ya están surtiendo efecto, y también con una investigación previa. Es una zona que sufre un problema de extorsión importante y se actuó. Entonces, ahí hubo población que no estuvo de acuerdo, incluso cerraron carreteras y siempre se actúa con responsabilidad para evitar que haya una confrontación mayor.
Anuncia la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, el calendario de implementación del Bando 1 por una ciudad habitable y accesible, con identidad y arraigo local, una estrategia contra la gentrificación que pretende garantizar el derecho a la vivienda.
Este viernes vamos a presentar las medidas para simplificar los trámites para acceder a la vivienda en esta ciudad. En 15 días estaremos presentando las propuestas de vivienda para las zonas que hoy llamamos zonas tensionadas. En agosto estaremos presentando la propuesta de la de ley de rentas justas, razonables y asequibles. Se presentará la propuesta de índice de precios de alquiler razonable.
En información internacional, asegura el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estar dispuesto a rebajar los aranceles con los que ha amenazado a sus socios comerciales a partir de agosto, si estos se comprometen a eliminar trabas a las importaciones estadounidenses. De lo contrario, podrían enfrentar impuestos aún más altos. Además, anuncia el gobierno de Estados Unidos la apertura de una investigación contra 5 universidades del país, incluida la de Miami, para determinar si conceden sus becas exclusivamente a jóvenes indocumentados o beneficiarios del programa de acción diferida para los llegados a la infancia, conocidos como Dreamers. El avance deportivo hoy con Antonio Soriano.
¿Qué tal, Cristian? Tendremos mucho fútbol este miércoles 23 de julio. Hablaremos del destino de Rogelio Funes Mori, el juego de estrellas entre la Liga MX y la MLS, además de las semifinales de la Eurocopa y la contienda por la sede de los Juegos Olímpicos 2036. Toda esta información en unos momentos más.
Gracias, Antonio. En un momento nos escuchamos con toda la información de los deportes.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Vamos con el reporte vial aquí en las calles de Toluca. ¿Por dónde sí, por dónde no? Mi queridísima Beatriz Espinosa.
Buenas tardes, Cristian. Les informo que encontramos buen avance en ambos sentidos sobre Ruta de la Independencia entre José Martí y Jesús González Ortega. Circulación vial aceptable en ambos sentidos sobre Calzada al Pacífico de Paseo Cristóbal Colón hasta Avenida Alpinismo. Prolongación 18 de marzo presenta buen avance de Paseo Matlalt sin casa hasta Andrés Quintana Roo. Filiberto Navas tiene circulación constante en ambos sentidos de Adolfo López Mateo a Benito Juárez. Tenemos ligeros rezagos en la circulación sobre calle del Sapo en ambos sentidos, de industria minera a industria automotriz. Ramón Corona registra carga vehicular al cruce con José Vicente Villada. Informó para Noticias Milet Beatriz Espinosa. Utiliza siempre tu cinturón de seguridad.
Muchísimas gracias, Betty. Ahí sabe usted por dónde circular, por dónde si no, aquí en las calles de Toluca. Vámonos con el clima. Viridiana Ruiz.
Este es el informe del clima para hoy, miércoles 23 de julio. En Toluca hay una temperatura de 20 grados. Hacia las 16 y 17 horas se espera lluvia débil, mientras que de 2 a 3 de la tarde se prevé una máxima de 21 grados centígrados. En Atlacomulco, la condición térmica es de 20 grados centígrados, con lluvia débil que se espera cese a las 6 p.m. La mínima esperada rondará los 14 grados. En Valle de Bravo se registra una máxima de 24 grados Celsius y lluvia débil. A las 17 horas se espera cese la lluvia con una temperatura de 21 grados. En Querétaro se registra una temperatura de 25 grados. De 2 a 3 de la tarde se prevé una máxima de 26 grados Celsius. La mínima esperada rondará los 18 grados centígrados. En San Juan del Río, la condición térmica es de 24 grados y lluvia débil. A las 15 horas se prevé una máxima de 25 grados Celsius. En Guadalajara, tenemos una temperatura de 26 grados. Hacia las 4 y 6 de la tarde se espera una máxima de 28 grados Celsius. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Operativo Liberación desata bloqueos y disturbios en la zona norte y sur del Estado de México. La información la tiene Ian Carrillo.
El operativo Liberación implementado por el gobierno del Estado de México para desarticular estructuras delictivas en 14 municipios ha generado reacciones en cadena con bloqueos y disturbios en diversas zonas del norte y sur de la entidad. La estrategia coordinada por la Fiscalía Estatal con apoyo de fuerzas federales ha permitido clausurar más de 40 inmuebles ligados a actividades como extorsión, cobro de cuotas y acaparamiento en el sector de la construcción. Durante la noche del martes se registraron cierres viales y quema de objetos en municipios del norte como Ixtlahuaca, Atlacomulco, San Felipe del Progreso y Acambay, presuntamente en respuesta a las acciones del operativo. En la zona sur se mantienen intervenciones en Tlatlaya, Tejupilco, Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal y Temascaltepec. En Tlatlaya fueron retenidos 24 elementos de seguridad, mientras que en Temascaltepec otros 8 agentes ya fueron liberados. Este miércoles 23 de julio, las autoridades informaron que la circulación de los municipios del norte ha sido restablecida y los bloqueos fueron retirados durante la madrugada. A la par, se registraron manifestaciones en acceso a la Ciudad de México por parte de la organización ACME, en protesta por la desaparición de uno de sus líderes. El gobierno estatal reiteró su compromiso de mantener la seguridad y recuperar el control institucional en todas las regiones intervenidas. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
Fíjese que hoy en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se afirmó, sin duda, que no hay alertas por narcodrones en las fronteras con Estados Unidos. Y el detalle de esto y más, lo que pasó hoy en la Mañanera del Pueblo, lo tiene mi compañero Eugenio Cetina, quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Eugenio?
¿Qué tal, Cristian? Igualmente te saludo con gusto en esta tarde de miércoles, mitad de semana. La presidenta también habló sobre este operativo de que vamos la nota precedente a este reporte, pero vamos por partes. La presidenta reaccionó a la advertencia de los Estados Unidos sobre el uso de drones del crimen organizado en la frontera común de ambos países, México y la Unión Americana. Dijo la presidenta que hay colaboración permanente con las autoridades norteamericanas y no se tiene nada, absolutamente nada, de qué preocuparse por parte de las autoridades norteamericanas. Hasta el momento no se han detectado alertas que ameriten la preocupación o atención por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Así lo decía Claudia Sheinbaum.
Se está en colaboración permanente. No hay información de nuevos drones que estén en este momento en la frontera. No hay nada, digamos, en particular de qué alertarse en este momento.
Pero más adelante y sobre este mismo tema, en la misma Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, el secretario de Marina, el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, dio la nota, Cristian, y es que el marino afirmó que la delincuencia organizada en México usa drones prácticamente de juguete para todas sus actividades, drones recreativos, dijo el alto mando naval. Aquí sus palabras.
Los drones que utiliza la delincuencia son drones comerciales que compra en áreas de recreación, pero no se ha detectado que ese tipo de drones estén en la frontera.
Bueno, pues eso fue lo que dijo y como lo dijo. En otros temas, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó las acciones de la Fiscalía Mexiquense y la Secretaría de Seguridad del Estado de México en el operativo Liberación desplegado en municipios del sur de la entidad en las últimas horas. La presidenta explicó que el despliegue derivó de una investigación previa con base en denuncias por extorsión al número 089 y se procede de manera responsable y coordinada para salvaguardar a la población de esas localidades en el sur del Estado de México. Estas son las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum, que también advirtió que los operativos van a continuar.
La Fiscalía y la Secretaría de Seguridad, con el apoyo del Gobierno de México. Tiene que ver, entre otras cosas, con las denuncias al 089, que ya están surtiendo efecto, y también con una investigación previa. Es una zona que pues sufre un problema de extorsión importante y se actuó. Lo cierto es que vamos a seguir actuando en la detención de personas que se dedican a la extorsión.
En la Mañanera del Pueblo de este miércoles también se habló de las vacaciones del coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, que pobremente anda en España festejando su aniversario de bodas, y yo, que no más no me animo a irme a Dubái, Cristian, pero sobre este asunto la presidenta dijo que el poder se ejerce con humildad y el pueblo siempre, siempre evalúa a sus representantes. Es parte de la información generada esta mañana desde Presidencia de México, Cristian.
Muchísimas gracias, Eugenio. Pues animarse a ir a Dubái, hay que viajar, mi querido Eugenio. Un abrazo.
Abrazo de vuelta, nos veremos muy pronto.
Eugenio Cetina con los detalles de la mañanera. Hacemos una pausa comercial en esta primera emisión de noticias de Super Estéreo Milet, la primera emisión.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este miércoles, quiebre de semana 23 de julio del 2025. Un hombre incendia la casa del Bronco, el exgobernador de Nuevo León. El responsable del siniestro estaría bajo los efectos de sustancias ilícitas cuando ingresó al inmueble. En más información, Julio César Chávez Jr. sigue bajo la custodia del ICE allá en Texas. El boxeador fue detenido por dar información falsa en su solicitud de residencia permanente y por estar asociado con el cártel. Vamos ahora con Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Implementan operativo Vacaciones de Verano 2025. Este dispositivo también cuenta con 25 binomios caninos y equinos, además de la realización de cercos virtuales de cámaras de videovigilancia en todo el estado. Habrá vigilancia permanente en centros turísticos y también de esparcimiento, pueblos mágicos, centros comerciales y cajeros automáticos. En información internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia acuerdo comercial con Japón que reduce arancel ahora al 15%.
Sin detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
De regreso a esta primera emisión de noticias de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión. Soy Cristian Valdés. A nombre del titular de ese espacio, mi compañero José Luis Arévalo, le doy la más cordial de las bienvenidas. Arrancamos con toda la información esta tarde de miércoles ya, mitad de semana, quiebre de semana, miércoles 23 de julio del 2025. Y saludo, por supuesto, con muchísimo gusto a este equipo de trabajo maravilloso. En la producción, Sebastián García. La coordinación de invitados es de Adrián Moscoso. La coordinación de información, Ariel Ruiz, los visuales y el streaming, Viridiana Ruiz, la operación aquí en cabina es de Antonio Soriano, la edición, José Luis Argote, en redes sociales, Andrea García, Sandra Reyes y Julissa Ignacio, así también como reporteros, colaboradores, el personal ahí en Toluca también, el saludo a Daniel Gutiérrez, Yasmín González y Juan Manuel Estrada. Y por supuesto a usted que está con nosotros a través de todas las estaciones de Super Estéreo Milet desde Toluca, aquí en Toluca en el 98.9 del FM. Oigan, vamos con más información. Ahorita le doy la pregunta del día, que está muy interesante porque para nosotros su opinión es muy importante. Hay un WhatsApp donde se puede comunicar usted al 55-7210-1140. Pero antes, voy con Paloma Takahashi porque tiene buena información. Fíjese que el gobierno federal va a reforzar la seguridad en la autopista México-Querétaro, una de las autopistas muy transitadas aquí en el país, y esto con más de 500 agentes para que usted se sienta seguro, por supuesto, cada vez que la transite.
Cristian, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que la seguridad en las autopistas es una prioridad para el gobierno federal. Y es que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer el día de hoy en su conferencia matutina que será reforzada la carretera 57 del tramo México-Querétaro. Es preciso mencionar que esa es una de las autopistas con mayor riesgo de robo de transporte de carga. Es por ello que la mandataria implementará un operativo en la zona que conforma la estrategia llamada Cero Robos. Se trata del despliegue de 585 efectivos de la Guardia Nacional y 194 vehículos, así como helicópteros circulando constantemente y drones de vigilancia. Por su parte, Hernán Cortés Hernández, comandante de la Guardia Nacional, dio a conocer que las autopistas México-Querétaro y México-Puebla concentran el 29% del total de los robos que son registrados en las carreteras a nivel nacional. Finalmente, dentro del operativo trabajarán 4 células de inteligencia que servirán para identificar grupos delictivos. Hasta aquí el reporte, volvemos contigo.
Muchísimas gracias, Paloma, por el detalle de esta información. Sin duda, la México-Querétaro es una de las autopistas más transitadas del país, al igual como lo es la México de Toluca, la México-Puebla también, autopistas muy transitadas donde últimamente hemos visto pues cosas un poco inseguras, ¿no? Por así decirle. Pero bueno, le decía hace un momento acerca de la pregunta del día, se la hago para que usted participe con nosotros vía WhatsApp al 55 72 10 11 40.
40. La pregunta es esta: ¿deben los gobiernos del Estado de México y el gobierno federal, por supuesto, reforzar y continuar con los operativos anti-extorsión en el Edomex? ¿Qué opina? ¿Deben continuar? Hoy, hace un momento, escuchábamos la conferencia de prensa que sostuvo el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, donde daba detalle, por supuesto, de todos los operativos que han hecho en el Estado de México. Si usted quiere revivir nuevamente esa conferencia de prensa, está en nuestro canal de YouTube, Super Estéreo Milet, y en nuestras plataformas digitales. Voy con más información. Fíjese que llevan más pruebas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para anular la elección judicial. ¿Se recuerda usted de la elección judicial? Los detalles los tiene mi compañero Enrique Barragán.
Cristian, un saludo para ti y para el auditorio. La organización Somos México presentó un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a fin de impulsar la nulidad de la primera elección judicial en el país realizada el pasado 2 de junio. El documento no constituye un recurso formal de impugnación, sino un instrumento jurídico que aporta evidencia y argumentos ciudadanos. Se explicó que se trata de una herramienta que presenta alegatos, evidencias y puntos de vista para que el tribunal valore si se debe anular la elección. Cristian, entre los elementos aportados, la organización señaló irregularidades documentadas en todo el país, como la distribución masiva de papeletas con nombres y números de candidatos afines a Morena, entre otros elementos. Habla Arturo Sánchez, ex consejero del INE. Escuchemos.
En primer lugar, eliminó la posibilidad de que participaran mexicanos en el extranjero, no pudieron votar las personas en prisión preventiva, se disminuyó el número de casillas, y todo este tipo de fenómenos, pues no le dan a la elección el carácter al que nos tiene acostumbrado el Instituto Nacional Electoral.
Cristian, hasta aquí el reporte.
Muchísimas gracias, Enrique. Sin duda, un tema que sigue dando de qué hablar, la elección al Poder Judicial. Vamos a otra información. Fíjese que en el caso del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, diputados de Morena garantizan que no van a solapar, escuche usted esto, que no van a solapar ni ser cómplice de ningún delincuente. Los detalles los tiene mi compañero Marco López, a quien saludo con mucho gusto. Marco, ¿cómo estás?
Gracias, Cristian Valdés, auditorio. Efectivamente, continúan las reacciones respecto al caso Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, cuando fue gobernador, el actual senador Adán Augusto López Hernández, por su relación con el grupo criminal de La Barredora en esa entidad. A decir del diputado morenista Arturo Ávila, en este caso, como en otros, la bancada de la mayoría en el Palacio Legislativo de San Lázaro no va a ser cómplice de ningún delincuente, aunque tampoco permitirá acusaciones sin fundamento. Dijo que todo tipo de señalamientos contra el exfuncionario debe ser basado en pruebas y no en especulaciones que solo contribuyen a hacer más mediáticas este tipo de acusaciones. Aseguró que Morena no es como el PRI ni como el PAN. Esto fue lo que dijo.
Morena jamás va a ser cómplice de ningún delincuente, de ningún nivel, del tamaño que sea, sea quien sea. Segundo tema importante, cuando hay una acusación clara sobre una persona, debe de investigarse, tope hasta donde tope, porque no somos iguales a los que antes gobernaban. De hecho, yo te diría, ¿quién inicia la investigación? Un gobierno nuestro, un gobierno de Morena. En el pasado, ¿qué hubiera sucedido? Pues seguramente un presidente hubiera dicho, oye, a ver, gobernador de Tabasco, paren este asunto porque le va a hacer daño a nuestro partido. No. Nosotros no somos iguales. Segundo punto importante, cuando hay una acusación tiene que haber pruebas. De otra forma, pues entonces estás a lo que se pueda generar como un linchamiento mediático, ¿no? Entonces no debemos caer en la especulación.
Cristian Valdés, en otro tema, el también vocero de la Diputación de Morena, Arturo Ávila, expresó que el llamado cártel inmobiliario en la Ciudad de México no fue un accidente, sino que fue un saqueo sistemático a empresarios puesto en operación por Jorge Romero Herrera, actual dirigente nacional del PAN y ex alcalde en Benito Juárez. Cristian, auditorio, la información.
Muchísimas gracias, Marco, que estés bien.
Igualmente, saludos a todos.
Gracias, es la información de Marco López. Voy con más porque en Toluca se refuerzan campañas de prevención y seguridad ciudadana para ser un referente estatal. La información es de mi compañero Luis Argote.
Toluca es el único municipio del Estado de México que mantiene campañas permanentes de prevención del delito, accidentes y seguridad ciudadana, afirmó el alcalde Ricardo Moreno, quien destacó que la función esencial de todo gobierno debe ser preventiva y no solo reactiva. Entre las acciones más destacadas está la campaña Cascos que unen historias, impulsada desde febrero, que busca reducir lesiones graves en motociclistas mediante el uso del equipo de protección, en coordinación con marcas como Italika, Bajaj y Honda, empresas de reparto, motoclubes y organizaciones civiles. También se han producido videos para alertar a jóvenes sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol y evitar tragedias viales. A esto se suma la campaña Cuelga es extorsión, enfocada en prevenir fraudes telefónicos que afectan al 90.4% de los casos reportados en Toluca durante 2025. Con apoyo de la app Toluca en tus manos y el número 089, se exhorta a la población a colgar de inmediato ante llamadas sospechosas y reportarlas, ya que muchas provienen de cárceles o redes ocultas mediante VPN. Estas acciones buscan consolidar a Toluca como un referente estatal en seguridad preventiva y movilidad segura, con actividades visibles como la colocación de motocicletas accidentadas en puntos estratégicos y contenido educativo en redes sociales, además de la colaboración entre autoridades municipales, estatales y federales para reforzar la protección de la ciudadanía. Reportó para Noticias Milet, Luis Argote.
Gracias, Luis, por la información. ¿Se enteró usted de la huelga que estaba en la Universidad Autónoma del Estado de México? Fíjese que ya los estudiantes entregaron las instalaciones y se levanta el paro en 3 planteles de la UNMEX. Esto tras una mesa de diálogo. Beatriz Espinosa.
En un ambiente de respeto y apertura, estudiantes del Centro Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México, Texcoco, entregaron este martes las instalaciones tras una mesa de trabajo con autoridades encabezadas por la rectora Marta Patricia Zarza Delgado. En el encuentro participaron representantes de planteles como Teotihuacán, Tenancingo, Chimalhuacán, Acolman y Tianguistengo, y derivó en el levantamiento del paro en Texcoco, Acolman y Tianguistengo. La rectora reconoció la madurez del estudiantado y reafirmó su compromiso con la universidad justa y cercana, destacando que este gesto simboliza un voto de esperanza en el nuevo rumbo institucional. A pocos días de iniciar su gestión, Zarza Delgado ha priorizado el diálogo con las comunidades universitarias para fortalecer la unidad y reconstruir la confianza de la Universidad Autónoma del Estado de México. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Gracias, Betty, por la información. Fíjese que el investigador Luis Valdivia alertó sobre posibles nuevas inundaciones, esto allá en Jalisco, y propuso reubicar a familias y en riesgo. Mirábamos las inundaciones del fin de semana pasado allá en la Perla de Occidente, las que vimos también aquí en el centro del país, en Ciudad de México, y alerta porque esta semana van a continuar las lluvias en el centro y noreste del país. La información la tiene Arturo Ramírez.
Muchas gracias, Cristian. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te informo que el profesor investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Luis Valdivia Ornelas, advirtió que las familias que habitan en la zona de Martinica deben ser reubicadas con urgencia. Esto ante un riesgo latente de nuevas inundaciones severas como las registradas la semana pasada. Pero, Cristian, vamos a escuchar cómo lo destaca Luis Valdivia Ornelas.
En estas condiciones actuales se va a volver a repetir porque ya hay más volumen de agua que está bajando sobre el canal principal que viene de Lomas de Zapopan y un canal secundario que viene de Las Mesas. Entonces, ahí donde la inundación fue de 7 metros es una especie como de trampa mortal. Entonces, ahí la autoridad sí tendría que hacer un programa de reubicación.
Así es, Cristian. El especialista explicó que la zona presenta condiciones topográficas y de infraestructura que facilitan la acumulación de agua a niveles peligrosos, por lo que considera indispensable que las autoridades diseñen un programa de reubicación para proteger la vida de las personas. Cristian, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Y un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Gracias, Arturo. Y aquí la indicación, por supuesto, seguir todas las medidas de precaución que establece pues la autoridad, que es muy importante. Siga las recomendaciones de Protección Civil, por favor. Atención a los medios de comunicación, porque van a continuar las lluvias, en este caso en el occidente del país, en el centro del país también, así que tome sus precauciones. Voy con más información, porque ahora aquí en el Estado de México, la gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez, informó que se han disminuido en la entidad los delitos de alto impacto. Joel Morales.
El gobierno que encabeza la maestra Delfina Gómez Álvarez ha reducido los 12 delitos considerados de alto impacto entre enero y junio del 2025 en comparación con el mismo periodo del 2024, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los homicidios dolosos bajaron 31%, el robo con vehículo con y sin violencia el 25%, la extorsión 18%. En cifras presentadas en la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz, encabezada por la jefa del Ejecutivo Estatal. Con estos resultados, el Estado de México cerró el primer semestre de 2025 con una cifra más baja de homicidios dolosos en los últimos 9 años, lo que permitió a la entidad descender del tercer al quinto lugar nacional en incidencia de este delito. Otro de los delitos de alto impacto que también reportaron disminución fueron el secuestro con el 58%, el robo a casa habitación con violencia con el 28%. Asimismo, se registraron bajas en los delitos robo transeúnte, robo en transporte público y robo en negocio, todos con violencia, así como la violación y feminicidio. Estas cifras son resultado de las acciones implementadas por la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, entre las que destacan la coordinación permanente entre el gobierno de México a través de las fuerzas federales, el gobierno del Estado de México mediante la Secretaría de Estatal de Seguridad y las corporaciones municipales, así como las mesas de coordinación para la construcción de paz, entre otras. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Vamos a hacer una pequeña pausa comercial en esta primera emisión de noticias de Super Estéreo Milet. Soy Cristian Valdés, a nombre de mi compañero José Luis Arévalo, titular de este espacio. Gracias por estar con nosotros. No se vaya porque hay muchísima información. Antes, el saludo a Tlacomulco en el 104.7, en Valle de Bravo 93.5, allá en Querétaro 103.1, San Juan del Río 93.1, a La Perla de Occidente en el 1510 de la M, y en Baja California Sur en La Paz 95.1 y en Los Cabos 91.5 del FM. Antes, le reitero la pregunta del día para que usted participe con nosotros a través de nuestro WhatsApp directo aquí en cabina. Además de la pregunta del día, usted nos puede escribir lo que usted guste o mandar audios, notas de voz a nuestro WhatsApp. Si tiene alguna denuncia ciudadana, hágalo, conviértase usted en nuestros reporteros en todo lo largo y ancho del territorio nacional. Le repito, la pregunta del día: ¿deben los gobiernos estatal, en el caso de Estado de México, y el gobierno federal, reforzar y continuar con los operativos anti-extorsión en el Estado de México? Esa es la pregunta del día. Le reitero nuestro WhatsApp 55-7210-1140. Hacemos una breve pausa comercial. Estoy de regreso en esta primera emisión de noticias de Línea en Alta Tensión.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. La información internacional.
El máximo tribunal de Naciones Unidas subrayó el miércoles la amenaza urgente y existencial que plantea el cambio climático al comenzar a leer una opinión sobre las obligaciones legales de los Estados Unidos para tomar medidas. Es probable que la opinión no vinculante de la Corte Internacional de Justicia, también conocida como la Corte Mundial, determine el curso de la futura acción climática en todo el mundo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que hay 14 mexicanos internados en el centro de detención para migrantes de Estados Unidos con conocido como Alcatraz de los Caimanes, en Florida, Estados Unidos. Desde Palacio Nacional, en conferencia de prensa matutina, la mandataria expresó que el gobierno nacional realiza las gestiones necesarias para la repatriación de los connacionales. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo que imponer sanciones contra el petróleo ruso para poner fin a la guerra de Ucrania es una posibilidad muy real. El presidente Donald Trump dijo este mes que Washington podría imponer aranceles del 100% a los compradores de petróleo ruso e instaurar otras sanciones si Moscú no acepta un gran acuerdo de paz con Ucrania. El presidente republicano estadounidense Donald Trump acusó al exmandatario demócrata Barack Obama de traición y pidió que sea juzgado por, según él, haber propagado informaciones falsas sobre una posible injerencia electoral rusa.
De regreso a esta primera emisión de Noticias de Línea en Alta Tensión. Gracias por continuar con nosotros. Y también un saludo, por supuesto, a quienes están en nuestras plataformas digitales. Estamos completamente en vivo en nuestro canal de YouTube, Super Estéreo Milet. En el ex, antes Twitter, estamos como @NoticiasMilet. Y en Facebook, también estamos completamente en vivo en Facebook, en Super Estéreo Milet Toluca. Nos da mucho gusto también que nos acompañe por nuestras plataformas digitales. Y también gracias por sus mensajes a través de nuestro WhatsApp, 55-7210-1140. En la línea telefónica tengo al maestro David Mendoza. Él es en análisis internacional, sin duda alguna, doctor en ciencias políticas y sociales. Y vamos a platicar con el maestro David Mendoza un tema que ha estado en el tintero esta última semana, ha retomado fuerza, y sin duda alguna es que Venezuela abre investigación contra Bukele tras denuncias de migrantes sobre presunto maltrato en la prisión de El Salvador. Este tema usted ya lo ha visto. Maestro David, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Cristian? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, como siempre, un gusto saludarte y bueno, pues por supuesto, a todo el auditorio. Y mira, Cristian, efectivamente, como bien señalas, el presidente Nayib Bukele y otros funcionarios, pues han sido señalados y acusados por el fiscal general Tarek William Saab, el de Venezuela, por cometer crímenes de lesa humanidad en contra de ciudadanos venezolanos que fueron deportados desde Estados Unidos y que, bueno, pues fueron confinados en esta cárcel que tiene de máxima seguridad ahí en El Salvador. Así es que, bueno, pues el fiscal general Tarek William pues anunció una investigación exhaustiva en contra del presidente de El Salvador. Y bueno, pues hay que recordar que el gobierno de Bukele ofreció en su momento a su homólogo norteamericano Donald Trump la posibilidad de utilizar esta cárcel de máxima seguridad, no solamente como un gesto de buena voluntad, sino sobre todo para reforzar los lazos de cooperación en temas de seguridad y, por supuesto, en esta política migratoria que tiene el presidente norteamericano. Incluso, fíjate nada más, hace algunos meses, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, visitó este centro de todo el terrorismo, de cual, bueno, pues ya hemos hablado, porque es un insigne símbolo de la lucha de la administración de Bukele en contra de las pandillas que asolaban con una ola brutal de violencia a esta nación centroamericana, y bueno, pues tienen bajo condiciones bastante específicas. Pero una cosa estamos lo que es, bueno, pues estas pandillas, y otra cosa es, bueno, pues trasladar a ellas, pues, a la...
A ver, estamos teniendo una falla ahí con la línea telefónica, y ahorita vamos a rescatar nuevamente al maestro David Mendoza. Me parece este tema muy interesante, muy importante. Pero antes, permítame ir con más información. Fíjese que aquí en el Estado de México se lanza la campaña de vacunación contra el sarampión ante la alerta sanitaria que está en todo el país. Y aquí la súplica, en verdad, a usted como padre de familia, usted mamá, usted papá, si todavía sus hijos no tienen esta vacuna, es de suma importancia, llévelo o llévela a cualquier centro de salud del que le quede a usted más cercana. Los detalles los tiene mi compañero Ariel Ruiz.
El Estado de México puso en marcha la campaña estatal de vacunación contra el sarampión con más de 581 mil dosis disponibles para su aplicación gratuita desde el 21 de julio hasta el 1 de agosto en centros de salud de primer nivel. La estrategia prioriza a la población infantil, pero también contempla a personas de 20 a 49 años que laboran en sectores clave como salud, educación, transporte y actividades agrícolas en el extranjero. Del total biológico, 150 mil corresponden a las vacunas de sarampión y rubiola, 431 mil a la triple viral SRP, sarampión, rubiola y parotiditis, por lo que las autoridades invitan a la población mexiquense a contemplar su esquema de vacunación. Se recomienda aplicar la primera dosis a los 12 meses de edad, la segunda a los 18 y un refuerzo a los 6 años. Esta campaña ocurre en un contexto de alerta sanitaria, ya que los casos de tos ferina se han incrementado en más de 200% en el estado, con 76 contagios confirmados entre enero y julio, concentrados en municipios como Toluca y Naucalpan. La Secretaría de Salud Estatal reiteró la importancia de la vacunación para evitar brotes de enfermedades prevenibles. Informó para Noticias Milet, Ariel Ruiz.
Gracias, Ariel, de suma importancia, de verdad, este tema. Es muy importante, las vacunas sí son muy importantes, entonces, a los padres de familia, de verdad, si sus hijos todavía no tienen esta vacuna contra el sarampión, acuda a cualquier centro de salud, el más cercano que se tenga, pero en verdad, vacune a sus hijos, que es muy, muy importante. Voy con más información y fíjese que esta nota me llama mucho la atención porque mi compañero José Luis Arévalo ya me había platicado que él ya le ha tocado varias veces subirse al tren El Insurgente. La pregunta es, ¿a usted ya le tocó, ya se subió al tren Insurgente? Sin duda, un tren de primer nivel, por así decirlo. Y he tenido la oportunidad de subirme a trenes de otras partes del mundo y no hay nada que le pida al Insurgente, en verdad. Las instalaciones están increíbles, el tren ni se diga, pero fíjese, aparte de lo que tiene el tren Insurgente, pues va a impulsar a mercados y sigue impulsando a mercados y a un parque lineal de 22 kilómetros en todo el Valle de Toluca. El detalle lo tiene mi compañera Viridiana Ruiz.
El tren Insurgente no solo conectará a los municipios del Valle de Toluca, también detonará nuevos proyectos urbanos como la creación de mercados públicos en Zinacantepec, Lerma y Ocoyoacán, así como la construcción de un gran parque lineal sobre la avenida Solidaridad Las Torres. Estas acciones forman parte de un plan integral que busca mejorar el entorno urbano, facilitar el comercio local y ofrecer espacios seguros para la convivencia, la cultura y el deporte. El parque lineal abarcará 22 kilómetros con más de 1.7 millones de metros cuadrados de áreas útiles, que incluirán zonas verdes, gimnasios al aire libre, corredores ciclistas, juegos infantiles, andadores peatonales, espacios escultóricos, ludotecas y áreas comerciales. Este proyecto también impulsará la arborización y la instalación de jardines polinizadores, bajo un modelo de aprovechamiento regulado por un plan maestro. Además, se prevé un sistema de corredores urbanos bióticos para formar la biodiversidad y mejorar la calidad del aire. Los 6 municipios por donde pasará el tren trabajarán coordinadamente para establecer esquemas de recolección de basura, manejo del agua y desarrollo sustentable, incluyendo prácticas como agricultura urbana y la implementación de azoteas verdes. Informa para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Muchas gracias, Viridiana, por el detalle. Sería muy interesante, señor productor, luego traer al encargado o la encargada del tren Insurgente para platicar con el público los costos, cómo lo opera, porque nos decía nuestro compañero José Luis Arévalo, él lo toma desde Santa Fe hacia Toluca y es un costo de 60 pesos, pero creo, si no me equivoco, que según sea usted la ruta donde usted vaya, es el costo del tren Insurgente, que la verdad vale la pena, vale la pena. Regreso nuevamente con la comunicación con mi compañero David Mendoza. Maestro, estamos platicando de este tema tan importante.
Y es decir, que justo que te esa
problemas con la... A ver, maestro, sí nos escuchas bien, porque nosotros no te escuchamos bien.
Yo no te escucho a la perfección, no hay bueno.
Ahí estás, maestro, ahí te escucho muy bien.
Ahí estoy, perfecto. Mira, te comentaba que el punto es que, bueno, pues estas personas detenidas por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos habrían sido exentadas.
Bueno, vamos a retomar nuevamente con la comunicación con el maestro David Mendoza. Antes voy con más información de Daniel Pérez porque la biblioteca del Instituto Electoral del Estado de México abre durante las vacaciones con más de 10,000 títulos y el acceso que cree es gratuito. Aproveche, si estas vacaciones no tienen nada que hacer, dese una vuelta en verdad. La información es de Daniel Pérez.
Durante el periodo vacacional, la Biblioteca del Centro de Formación y Documentación Electoral del IEM abre sus puertas a todo el público, ofreciendo un espacio gratuito para leer, estudiar o simplemente disfrutar del conocimiento, con más de 10.000 títulos y 27.000 ejemplares en formato físico y digital. Su acervo está organizado en colecciones generales, de referencia y de reserva, además de incluir libros en sistema braille, 43 lenguas y 4 dialectos indígenas. La biblioteca también cuenta con préstamo a domicilio para personas registradas y ofrece publicaciones editadas por el propio IEM. Está ubicada en Paseo Toyoca, 944, Colonia Santa Ana, Tlapaltitlán, en Toluca, con un horario de atención de lunes a viernes de 9 a 17 horas y sábados de 9 a 13 horas. Para más información se pueden contactar al 722-275-7300, extensión 4308, al correo biblioteca@iem.org.mx o a través de redes sociales como @iem_mx. Informó para Noticias Milet Daniel Pérez.
Muchas gracias, Daniel. Ahí está una opción para estas vacaciones. Una de mis bibliotecas favoritas en la Ciudad de México es la Vasconcelos. ¡Qué belleza, en verdad! Si usted no ha ido, le invito a que se dé una vuelta. Sin duda alguna, es entrar como a un mundo surrealista, la Biblioteca Vasconcelos en la Ciudad de México. Voy con más información desde mi compañera Claudia Maya. Hacemos un resumen informativo en los estados de Jalisco, Hidalgo, Querétaro, con Claudia Maya.
Breves informativas.
Querétaro se posicionó como el quinto destino preferido por inversionistas inmobiliarios en el primer trimestre del 2025, según el reporte de CBR Insights Tendencias de Inversión, destacando el sector de manufactura industrial como el principal receptor de capital. La ciudad mantuvo cerca el 8% de participación en el mercado nacional, aunque con una ligera baja respecto al periodo anterior. Representantes del gobierno de Hidalgo se reunieron en Tula con empresarias y empresarios locales para presentarle los próximos proyectos de inversión pública federal y estatal, con el fin de que puedan participar e invertir, informó Miguel Tello Vargas, titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva. El encuentro fue convocado por la Canaco Servitur Tula y también contó con la presencia del CCEH. El gobierno de Jalisco recibió una comitiva encabezada por el ministro de Comercio e Industrias de Panamá para fortalecer la relación bilateral, con el objetivo de ampliar exportaciones, atraer inversión y formar talento especializado, tras un primer acercamiento con la Secretaría de Desarrollo Económico durante una gira realizada a inicios de año.
Breves informativas.
Gracias a mi compañera Claudia Maya por este detalle a la información. Vamos ahora con mi compañero Daniel Ibáñez porque las tendencias en redes sociales, ¿cómo andan las plataformas digitales? Adelante, Daniel.
Hola, ¿qué tal, Cristian? Conozcamos las tendencias. Número uno. Iniciamos con la nula austeridad en Morena. En días recientes, Monreal fue captado dándose una vida de lujos. Hoy hasta la presidenta dijo que ya será el pueblo quien juzgará. Bueno, ahora se captó a Miguel Ángel Yunes Linares en Italia, en un restaurante de hiperlujo. Según lo difundido, estaba dadivoso, pidió música de mariachis al DJ del club donde se encontraba y pagó la cuenta enorme de su gente. Se gastó miles de euros en una salidita. Número 2. Nos vamos al mundo de la música. Y bueno, desde ayer recibimos la noticia de la muerte de Ozzy Osbourne. Miles de mensajes recordando al príncipe de las tinieblas. Bandas de la talla de Metallica recordaron a este pionero del heavy metal y agradecieron por todo lo que dio al mundo musical. Sin duda, el rock tiene una deuda con Ozzy. Número 3. Y cerramos con una decisión polémica en Estados Unidos. Resulta que una aplicación de taxis, la más famosa del mundo, instauraron la modalidad exclusiva de mujeres, es decir, las conductoras podrán solicitar a la aplicación que solo le otorgue viajes que hayan pedido mujeres. Se menciona que es por seguridad, pero hay gente que no está de acuerdo con la decisión. Cristian, regresamos contigo.
Así las plataformas digitales. Muchas gracias, Daniel. Vamos ahora a hacer un recorrido por la información deportiva. Es la voz de Antonio Soriano.
¿Qué tal, Cristian? Es un gusto saludarte. Y en ausencia de mi compañero Luis García, les traigo lo más importante del mundo deportivo. Y arrancamos porque tendremos mucho fútbol este miércoles 23 de julio. Rogelio Funes Mori volverá a jugar en la Liga MX. Tras su salida sin pena ni gloria del conjunto de los Pumas, el delantero de 34 años actualmente se encuentra sin equipo, por lo que tiene la oportunidad de fichar libremente con el club de su elección. Aparentemente, el Club León será el próximo destino del delantero argentino. Como dimos a conocer el día de ayer iniciaron las actividades de la Semana de Estrellas entre la Liga MX y la MLS en Texas, Estados Unidos. Una celebración que reúne a los mejores jugadores de cada liga para demostrar de qué lado masca la iguana. Por lo pronto, la Liga de Estados Unidos venció a México en el evento de Skills Challenge, que demuestra las habilidades individuales de los participantes. Y como era de esperarse, Sergio Ramos será el capitán de la Liga MX en el partido de esta noche en el All-Star Games contra la MLS. El defensa central con más Champions en la historia del Real Madrid dirigirá a la selección de la Liga MX, en la cual es la máxima estrella internacional, para enfrentar a Lionel Messi y la MLS, quienes buscan sobreponerse a los mexicanos con el astro argentino al frente. El juego será el día de hoy a las 7 de la noche y podrá disfrutarse a través de la señal de Apple TV para México y Estados Unidos. Continuando con el hilo del fútbol, la Eurocopa femenina llega a su etapa final. La semifinal del día de ayer entre Italia e Inglaterra nos obsequió a la primera selección finalista. Las inglesas se sobreponen a las italianas con un marcador de 2-1 y esperan a su rival en el encuentro que se está disputando en este momento entre Alemania y España, el cual nos ha dejado ya un primer tiempo donde ambas escuadras han luchado férreamente por llegar a la final de esta Eurocopa femenil. Y en otras noticias, el Comité Olímpico de Qatar ha confirmado este martes su participación en las conversaciones en curso con el Comité Olímpico Internacional para albergar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2036 en la capital de Doha, como parte del proceso de selección de la nueva ciudad anfitriona. Este paso refleja el compromiso inquebrantable de Qatar con el apoyo y movimiento olímpico y paralímpico, su interés por contribuir eficazmente al desarrollo del deporte mundial y su papel en la construcción de puentes de comunicación y la ampliación de horizontes de acercamiento y entendimiento entre los pueblos y el empoderamiento de las personas, especialmente de los jóvenes. Qatar es un gran contendiente en esta nueva candidatura, pues ha demostrado que puede con un mundial y muchas cosas más. Cristian, hasta aquí los deportes, yo regreso contigo y nuestro amable auditorio. Que tengan un excelente miércoles, ombligo de semana.
Muchas gracias, Antonio. Ahí está la información deportiva. Cerramos esta emisión de noticias, la primera emisión. Le invito a que se quede en la segunda emisión internacional con mi compañero Enrique Lascano, el detalle de México y el mundo. Claro, está ahí el Estado de México con Enrique Lascano. A nombre de esta producción, gracias por estar con nosotros. No se vaya, quédese en las noticias de Super Estéreo Milet.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.